Olvídate.
Es un clásico, inevitablemente.
Olvídate.
Bueno, creo que es de las marcas más conocidas alrededor de Internet. Es el, si no, el según, después de los anuncios, es el primer anuncio.
Totalmente.
Que te sale cuando salís a buscar. Y sin duda alguna es parte de eso que tiene por nombre el título de un libro.
El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia, editado por Paidós y escrito por Patricio Lorente, que está aquí con nosotros. Patricio, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Una gran alegría estar tenerte acá, y además una gran alegría leer el libro, y coincidiendo con muchas de las apreciaciones de quienes han prologado, tanto Adrián Paenza como Diana Mafía, ¿no?
Sí.
Son los prologuistas, y ellos destacan, primero que nada, que es un libro que te atrapa y no te suelta, que creo que los dos lo hacen, Adrián seguro. Y con un tema que, bueno, que para muchos es tremendamente cotidiano, pero que por ahí se escapa bastante la lógica de cómo se fue construyendo Wikipedia, ¿no?
Sí, totalmente. Wikipedia, la verdad que me llamó la atención cuando publiqué el libro, uh-huh, una cosa que no había notado nunca, y es que no hay casi nada escrito en español contando qué es Wikipedia.
Mirá.
Y me pareció notable porque la verdad que es el artefacto que ha construido la humanidad como fuente de consulta más importante en volumen, en uso, en la historia. Y la verdad llama la atención que no haya nada escrito, así que nada, me parece importante que empecemos a contar, sobre todo los wikipedistas, sobre todo además para que no se naturalice. Wikipedia no es la cura de todos los males, como dicen los que la quieren, ni es una porquería, como dicen los que la desprecian. Uh-huh. Es un intento serio, masivo, de construir conocimiento que sea libremente compartido.
Vos decías que había poco escrito. ¿Por qué vos quisiste hablar de esto?
Yo participé en Wikipedia desde el año 2005. Wikipedia en aquel momento tenía apenas 4 años, hoy tiene 19, ya pasó la mayoría de edad. Uh-huh. Y me fui involucrando, de hecho, con wikipedistas de Argentina formamos una organización que se llama Wikimedia Argentina, que está muy activa en la actualidad. La presidí de 2007 a 2012. Uh-huh. En 2012 pasé a integrar la junta directiva de la Fundación Wikimedia, que es la organización a nivel internacional que administra, uh-huh, este sitio. Incluso me tocó presidirla en el periodo 2015-2016. Y ahora tomé un poco de distancia y le hice caso a un amigo escritor que hace años me venía insistiendo con que escribiera un libro. A mí me parecía que iba a ser un libro aburrido, por eso me dio tanta satisfacción cuando Adrián, además de la generosidad que tuvo al escribir el prólogo, me dijera esto, que no podía dejar de leerlo. Para mí ese es el kilómetro cero de cualquier texto más o menos largo, digamos. Uh-huh. Tiene que poder leerse sin abrumarse, sin aburrirse, tiene que decir cosas interesantes. Bueno, ojalá este libro lo haga. Bueno, pero el intento es de contar un poco qué hay detrás de, o qué hay debajo de la superficie de los artículos, que es lo que ve el 99% de las,
claro,
personas que
navegan
por Wikipedia.
Claro.
No todo el mundo sabe cómo funciona Wikipedia, se me escapa ahí a veces. Pero digo, esta idea de conocimiento hereje, que es como lo encabezás, que es esta cosa donde todos ponemos de nosotros ahí, ¿no? Y cómo muchas veces eso, para un montón de gente, es verdad revelada.
Sí, totalmente. Nosotros sostenemos todo el tiempo, digamos, frente a quienes tienen una crítica brutal contra Wikipedia, le decimos, bueno, no, hay información, hay conocimiento de muchísima calidad en Wikipedia, la mayor parte es así, incluso ha sido comparado con enciclopedias tradicionales, comparaciones a ciegas hechas por academias, por universidades, etcétera, y las ha superado con muchísimo éxito. Pero no confíen en Wikipedia, pero no solo no confíen en Wikipedia, no tomen de manera acrítica ninguna fuente de información. Hoy estamos rodeados de información, digamos, el nivel de información que recibimos a cada instante es abrumador.
Sí, claro.
Bueno, en otra época teníamos que entrenar, me pasaba cuando iba a la escuela, que para hacer un trabajo práctico tenía que ir a una biblioteca, conseguir un libro. Bueno, decía, nos entrenaban o nos entrenábamos en buscar información. Hoy nos tenemos que entrenar en evaluar información, en tratar de ver un poco más allá de lo que...
Clasificación.
Se complejiza, ¿no? Se va complejizando.
Totalmente. Uh-huh. Wikipedia lo que tiene es que si uno sabe leerla, más allá de la superficie de los artículos, puede ver la evolución de los artículos, puede ver cuáles fueron los últimos cambios, se puede distinguir perfectamente si las últimas ediciones fueron ediciones de buena fe y agregaron calidad al contenido, o si fueron vandalismos. Los vandalismos, de todas maneras, bueno, que los hay en Wikipedia todo el tiempo, se corrigen muy rápido, uh-huh. normalmente en segundos. Pero algunas veces se escapa, por eso...
¿Cómo se corrige eso? Digo, porque esto de cuán libre es la enciclopedia. Yo puedo ir y escribir cualquier cosa acerca de una persona que no quiero, de cualquier forma, o cómo se controla...
Podés escribir cualquier cosa, ahora no cualquier cosa va a sobrevivir. Lo más probable es que si no cumplís con las normas de la enciclopedia, el contenido que vos agregaste se ha borrado en cuestión de segundos.
O sea, hay editores constantemente
Totalmente.
Encima de los contenidos.
Totalmente. Para dar un ejemplo bien actual, el artículo sobre la epidemia del coronavirus de Wuhan, que lleva menos de un mes y medio, arrancó el 2 de enero, si mal no recuerdo, en la Wikipedia en inglés, que es la que lidera un poco el desarrollo de ese contenido, porque uh-huh. casi toda la información nueva que se produce está en inglés, tiene unas 8.000 ediciones al día de hoy. Es decir, 8.000 veces hay personas que han intervenido sobre el artículo. Y al mismo tiempo tiene casi 600 personas que lo tienen en lo que en Wikipedia se llama, en la jerga de Wikipedia, la lista de seguimiento. Ajá. Es decir, hay usuarios que lo anotaron en su lista de seguimiento. Entonces, cada cambio que se produce sobre el artículo, le salta una alerta.
Claro.
Y entonces ahí van
por
a verificar.
Segundos.
Exactamente. Claro. Y después también hay usuarios que no son humanos, digamos, se llaman bots, por la abreviación de robots, que son pequeños programas que recorren Wikipedia para detectar cambios que son vandalismos obvios, y esos también se revierten automáticamente. Digamos, si ustedes entran a una página y borran todo su contenido, inmediatamente después un bot, un usuario robot, lo va a revertir, porque, claro, digamos, no necesitas...
Algo pasó, claro.
No necesitas discernir si el contenido fue bueno o malo. Le borraste el contenido. Claro. Eso claramente es un vandalismo.
¿Funcionan de la misma manera Wikipedia en inglés que la de español? Digo, la mecánica, la metodología.
Totalmente. La mecánica es idéntica. Las reglas fundamentales son las mismas. Son las mismas para las 301 versiones que hay de Wikipedia. Hay diferencias sutiles entre idiomas, que son algunas cuestiones que definen la comunidad que desarrolla ese contenido. Por ejemplo, la convención de títulos, cómo nombrar un artículo, es distinta en español que en inglés. Pero son temas, digamos...
Más semánticos que de contenido.
Sí, no son temas sustanciales.
O sea, es que el otro día, una cuestión familiar, mientras leía algunos artículos acerca del libro y todo, nos reíamos con mis hijos. Entonces mi hija se le ocurrió que iba a hacer algo, iba a hacer una entrada. Yo no tengo entrada de Wikipedia, tampoco tengo por qué tenerla, digamos.
Ay, no está en Wikipedia, si está ahí.
Pero lo que decía ella es que iba a hacer una entrada, pero con datos muy específicos e incomprobables, todo ridículo, por supuesto. Yo decía, bueno, es una buena manera de aportar, ¿no? A algo que, la verdad que es poco interesante, la biografía de Marco Cittadini o de cualquier periodista de radio, ponele, o salvo los muy grosos. Pero puede ser divertido en ese sentido.
Sí, y es aleccionador, porque ahí te das cuenta rápidamente algunas, por lo menos en algún sentido, cómo funciona. Porque ahí te das cuenta, por empezar, que no estás solo.
Claro.
Que inmediatamente alguien va a reaccionar a lo que vos hiciste.
Claro.
Bien, mal, claro. Te dejar un mensaje... Va a borrar lo que hiciste o no, o te va a decir tenés que completarlo, o te va a dejar un enlace. Hay formas de comunicarse entre los que participan, te van a dejar un enlace con una bienvenida diciéndote esas son las reglas fundamentales, por favor léelas.
Claro.
Digamos, lo que se pierde cuando uno lo único que hace es leer Wikipedia es esta idea de que hay un diálogo muy intenso detrás. A veces conflictivo incluso, a veces...
Claro. Ahí hay una pregunta que en algún punto... vos te haces y también la plantea Adrián en el prólogo, esto de el conocimiento es libre, ¿no? El conocimiento es de todos. Bueno, y ahí están las posibilidades y los límites, ¿no? En relación con eso, con el conocimiento. Creo que en Wikipedia se ve como muy pocos casos eso.
Totalmente. Es como una especie de laboratorio a cielo abierto donde vos podés ver cómo evoluciona cada uno de los contenidos. Y esto que te decía recién, no solo Wikipedia es diálogo, el conocimiento en general es diálogo. A veces se pierde esa... Claro, no es cualquier diálogo, es un diálogo que tiene una finalidad y que tiene reglas más o menos estrictas. La ciencia, que es la forma de conocimiento más rigurosa, por supuesto, tiene reglas mucho más estrictas. Y el diálogo que se produce tiene finalidades mucho más enfocadas. Pero el conocimiento es eso, no es un genio individual que de pronto se le ocurre algo. Claro. Es el producto de un diálogo con sus pares, con su época, con su historia. Siempre me acuerdo de la frase que se le atribuye a Newton, que cuando se refería a la actividad científica de su época decía: miramos más lejos porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Uh-huh. Se refería a los que lo antecedieron.
Claro.
Pero no solo el diálogo es con la historia, también es con los pares, con la sociedad que lo rodea, con la época.
Eso te iba a preguntar, porque todo el tiempo están pasando cosas y muchas veces uno tiene la sensación de que las redes y los distintos desarrollos de las redes, como te decía antes, llegaron para liberarnos, y otras veces encontrás casi lo contrario. Supongo que todo eso en Wikipedia debe tener una influencia. Me refiero a todos los desarrollos, incluso muchas veces nocivos, de la, más allá del control que vos mencionás, este ida y vuelta se debe complejizar muchísimo, ¿no?
Sí, como en toda la sociedad. Mm. Lo que sucede hoy es que, sobre todo cuando se habla de temas que tienen mucha actualidad, que se producen, que se generan bandos rápidamente. Bueno,
claro.
Ahora, lo cierto es que hasta ahora, si bien, por supuesto, insisto, desconfíen de... tengan una visión crítica sobre lo que leen en Wikipedia, tengan una visión crítica sobre lo que leen en los diarios, digamos,
seguro,
es parte,
claro,
de la actualidad,
por supuesto,
del aprendizaje necesario de nuestra era.
Sin duda de lo que leen en general, digamos.
Y de lo que leen en redes sociales, ni te cuento, digamos, las narrativas que se desarrollan en redes sociales que pierden todo contacto con los hechos es fabulosa.
Ahora, hoy, perdón, te interrumpí.
No, por favor, decime.
No, que digo, de cualquier manera, hoy por hoy, al lado de las redes sociales, Wikipedia es un lugar muy confiable.
Bueno, en comparación, totalmente. Y, de hecho, yo creo que hay muchos ejemplos de que Wikipedia ha lidiado mucho mejor con casos muy notorios de fake news, más que medios tradicionales.
Y la pregunta es, en este sentido, digo, que está en el libro, ¿cómo se regula ese ida y vuelta? Un poco me contabas en relación con la inmediatez y con ciertos ataques, pero hay cosas que no son exactamente... No solo no son fake news a veces, sino que son opiniones, ¿no? Y casos controvertidos donde puede haber una mirada y la opuesta conviviendo.
Bueno, la idea, Wikipedia plantea una aspiración que es de neutralidad. Pero la idea de neutralidad que hay en Wikipedia es de lograr que convivan de manera equilibrada, etcétera, los distintos puntos de vista que puedan existir en un tema. Mm. Bueno, ¿quién determina que se logró la neutralidad? Y básicamente el consenso inestable, porque puede cambiar, de quienes están participando en la redacción de ese artículo. Eso hace que cuando se trata de temas populares y mucha gente participa, se logran contenidos de enorme calidad. Para decirte un ejemplo muy nuestro, muy de la historia reciente argentina. El artículo del conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno de 2008 de la resolución 125.
Sí,
125. Tengo muy mala memoria para los nombres y los números.
Sí,
y esas cosas.
Cheque Wikipedia si querés.
Fíjate ahí nomás.
Por supuesto, rápidamente empezaron a aparecer representaciones de quienes tenían ideas y pensamientos más afines al gobierno y quienes tenían pensamientos más afines con el sector agropecuario. Pero ese artículo se desarrolló a muchísima velocidad porque normalmente cuando se pasa lo que hay es un primer punto, una primera etapa de pelea.
Claro.
De gente que por ahí acaba de llegar, se mete porque el tema lo apasiona o lo compromete o lo mueve, lo moviliza. Y entonces quiere participar. Y se enoja porque piensa que los demás no le están escuchando, que no le están haciendo caso, que lo que yo digo es lo que vale y es la verdad y cómo me vas a discutir. En cambio, en ese artículo lo que pasó es que rápidamente hubo wikipedistas muy experimentados que representaban una y otra postura y que sabían que pelearse no era lo más productivo.
Uh-huh.
Lo que se abre ahí es un espacio de negociación.
Claro. ¿Quién edita hasta dónde y quién deja qué?
No, y bueno, qué cosas... por ejemplo, el título de ese artículo fue producto de una larguísima negociación donde trataban de convencer a quienes pensaban distinto con una cantidad de argumentos, con fuentes, con cómo se reflejaba en los medios locales, cómo se reflejaba en los medios del exterior, qué era lo que realmente estaba pasando, etcétera. Pero después, bueno, cada punto, porque se va, digamos, hay como una regulación cruzada. Yo soy de estudiantes de La Plata, yendo al fútbol.
Sí.
Bueno, los artículos de fútbol de clubes populares son de los mejores artículos que hay en Wikipedia. Mm. Pero ¿qué pasa con el artículo de estudiantes? además de haber gente de estudiantes agregando información, siempre hay wikipedistas que son de gimnasia diciendo, vamos a mirarlos porque estos van a exagerar sobre los logros deportivos que hayan tenido.
Sí, bueno, o el
y viceversa.
El partido no, clásico.
También se dio el año pasado una juntada para, por ejemplo, cuando empezó a explotar el fútbol femenino. Totalmente. A través de la lucha de Maca Sánchez el año pasado. Se hicieron varias juntadas, si no estoy equivocada, creo que fueron dos, para poner a jugadoras de fútbol femenino en Wikipedia porque no estaban, porque no existían, porque sus entradas no estaban.
Totalmente, eso lo menciono. El fútbol femenino es un ejemplo que tomo muchas veces en este libro. Lo que digo es que cuando hay gente que quiere, que tiene interés en expresar un punto de vista y conoce la dinámica de Wikipedia, o la aprende, a veces aprende un poco los golpes, porque se imaginarán con lo que les cuento que hay discusiones. Y discusiones a veces fuertes, de mucha controversia. Lo que sucede es que se empiezan a equilibrar mutuamente los distintos puntos de vista que existen sobre un tema.
Eso solo tiene que ver con, déjame usar esta palabra que sé que no es muy, con la militancia de cada wikipedista. Digo, se entiende que la palabra no es el tesón o la presencia. Quiero decir, por ejemplo, pienso en otro tema de relevancia social y que ha tenido opiniones casi contrapuestas, la muerte de Nisman. Uno encuentra, lo fui a leer a Wikipedia, por eso lo digo, uno encuentra que hay un intento de ser equilibrado en ese sentido, porque hay opiniones contrapuestas en relación con una causa que también, tiene sus bemoles, porque allí mismo hay opiniones, ¿no?
Totalmente. Y también puede suceder que en un artículo que ha logrado un consenso más o menos extendido y que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, de pronto lo lees y decís, esto a mí no me representa, porque en realidad yo pienso otra cosa. Bueno, puede ser. Lo que está sucediendo es que quienes están participando activamente en la redacción de ese artículo, hasta ahora se han puesto de acuerdo en eso.
Claro.
Pero eso siempre es inestable, siempre puede cambiar, siempre pueden aparecer nuevos puntos de vista, nuevos argumentos.
Lo dice Patricio Lorente, el autor del Conocimiento Hereje, una historia de Wikipedia editada por Paidós y que es nuestro invitado. ¿Te quedas un ratito más?
¿Querés? ¿Cómo no?
Hay un montón de cosas más para charlar acerca de esto que es apasionante. Vamos y volvemos.
Todo el día. Verano 2020. Nacional. La radio pública.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el resto es cierto, esperándote. ¿De cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:53.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional, la radio pública.
Muy bien, las 15:54 y charlábamos con Natalia Maderna y con Patricio Lorente, el autor de Una Historia de Wikipedia, acerca de lo que pasó con el fútbol femenino, porque lo habías mencionado y vos en el libro
contanos, lo contás,
así que por ahí es interesante como muestra de esto que hablamos, ¿no?
Bueno, con el surgimiento con tanta fuerza en los últimos meses, en los últimos años de la práctica del fútbol femenino, lo que se dio en algún momento es que, por supuesto, muchas wikipedistas que querían ver representado el fútbol femenino de Argentina, de otros países también, pero en Argentina particularmente se dio esa discusión, en Wikipedia se encontraban con que muchos otros wikipedistas, varones sobre todo, pero no solamente, querían aplicar los criterios de relevancia del fútbol masculino
al femenino.
Claro. Y por supuesto, el fútbol masculino amateur, y no hay jugadores del fútbol masculino amateur en Wikipedia. Claro. ¿Por qué tenés los de la Superliga, los de Nacional? Tenés cinco categorías que son profesionales.
Claro.
Entonces, bueno,
muy difícil llegar a la
discusión, amateur. La discusión sobre relevancia es una de las discusiones infinitas de Wikipedia. ¿Qué es relevante y qué no?
Súper
y cómo se va corriendo los límites.
Claro.
Pero el fútbol femenino era otra cosa, estaba en otro momento de su desarrollo, claro. Estaba en un momento de, además, de explosión.
Ebullición total, porque aparte el año pasado fue el anuncio de la profesionalización. Entonces,
la representatividad parece que estuviera en otro lado, ¿no? No en los, como decís, en los logros de...
Sí, es que ya no es, digamos, no es un criterio de relevancia si jugás en la Superliga, ganas $1,000,000 al año. Uh-huh. En el caso del fútbol femenino, es que se habían convertido en un emergente social súper vigente, que
claro.
Estaba en todos los periódicos, claro. En todas las radios,
claro.
En todos los medios sociales, había un movimiento social ahí detrás.
Y aparte era la idea, yo que estuve del otro lado, digamos, la idea era empezar a ponerle nombre, ¿no?, a esas jugadoras.
A las jugadoras, que además tienen otro valor, que es el de ser pioneras.
Exacto.
Digamos, las jugadoras de fútbol femenino hoy equivalen a los jugadores de principio del siglo XX, cuando se estaban...
Sí, más digamos, o menos, digamos.
En la previa a la organización de los clubes.
Y fútbol femenino hay hace 20 años igual, digamos, ¿no?
Totalmente. Pero ahora lo estamos viendo todos.
No, eso y tampoco mucho, digamos, porque para verlo tenés que tener el pack fútbol.
A mí me viene otra pregunta, nuevamente digo, porque está vinculado a esto que ustedes están conversando y también a lo que faltaba de la anécdota con mis hijos, que era, papá, si no estás en Wikipedia no existís.
Bueno,
no existe si no está en Wikipedia. No, digo,
bueno, muy bueno.
Hay una idea equivocada al respecto, pero existe. Mucha gente piensa que uno no existe si no está en Wikipedia. Mm. Yo te diría, no es así. De hecho...
Ay, me dejas más tranquila ahora, ¿eh? No, ahora no, voy a poder dormir.
Bueno,
tenemos...
pero te cuento. Hay cualquier candidato a concejal de cualquier ciudad del país piensa que tiene que estar en Wikipedia.
Ah, mira.
Y la verdad, yo creo que cometen un gran error, porque lo que hacen es iniciar una biografía que no controlan.
Claro.
Y la verdad, si vos adquirís determinada relevancia social, alguien va a escribir tu artículo en Wikipedia, quieras o no. Hay gente que quisiera que no escribieran su artículo en Wikipedia.
Por supuesto, claro.
Muy bueno.
Y en realidad, si vos querés que la gente te encuentre en Internet, haz una página personal.
Claro.
Es mucho más, digamos... Para vos va a ser mucho más confiable el contenido,
claro.
Porque lo vas a controlar directamente,
claro.
Vos.
Claro, totalmente.
Ahí en un capítulo del libro yo hablo de algunas personas que se han quejado por sus biografías. Y en general, algunas pueden tener razón. Hay biografías, hay artículos que están mal en Wikipedia,
uh-huh.
Que realmente están mal, que le faltan datos relevantes. Muchas veces tienen que ver con que, más allá de que se trate de personas importantes, en algunos casos, no son artículos que convoquen a una multitud a escribir sobre ellos.
Claro.
Y cuando eso no pasa, los artículos tienden a ser más bien pobres en contenido.
Claro. Patricio, tenemos las noticias encima. ¿Te puedes quedar 5 minutos
sí,
más?
Dale.
Así charlamos porque es apasionante y hoy hay varias cuestiones más vinculadas, aristas vinculadas a esto y nos parece que está bueno al menos charlarlo con el detenimiento que amerita el estudio que ha hecho Patricio, El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia. Las noticias y ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16 en todo el país.
Autoridades científicas destacan la creación del kit para detectar dengue. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, explicó con la tira reactiva descubierta por científicos del CONICET y de la Universidad de San Martín, se permitirá detectar precozmente el dengue en personas.
Realmente aquí estamos viendo el desarrollo de la universidad, el CONICET, de una empresa de base tecnológica incubada acá en el campus de la Universidad de San Martín, en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que ha permitido el desarrollo de un test muy rápido que permite para 5 días de fiebre poder saber si esa persona está con dengue en un momento en que hay una situación de riesgo en toda la región, tanto en Brasil, Paraguay como en nuestro país. Esto nos permite una detección rápida y por otro lado permite también, una vez localizado el paciente, hacer toda la prevención en torno al lugar donde esta persona estaba.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
La caída de las exportaciones por el coronavirus complica la industria.
Se debe a que China es el principal cliente del país de Canadá.
Los frigoríficos advierten que la crisis en el consumo interno, sumado a la suba de costos que significa el incremento en el precio de la hacienda, precariza la situación de toda la industria.
Anuncian vuelos estacionales entre Bariloche y San Pablo.
Aerolíneas Argentinas operará la ruta San Pablo-Bariloche. Así lo anunció el presidente de la compañía, Pablo Seriani, en la presentación oficial que se realizó en el aeropuerto local. Habrá 2 vuelos semanales directos entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Seriani sostuvo que la iniciativa servirá para potenciar la temporada turística y agregó que se estima que llegarán a la ciudad unos 2.300 turistas en los vuelos que serán miércoles y sábados. Luciana Avilés, Radio Nacional Bariloche.
Deportes. Se viene la recta final de la Superliga en River. Están con 4 amarillas, Montiel, Casco, Nacho Fernández y Borré. El domingo River va a La Plata para jugar frente a Estudiantes a partir de las 21:45.
Datos del tiempo.
En Córdoba, temperatura 29 grados, humedad 79%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados, 8 décimas, sensación térmica 32 grados, 8 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
En cada rincón de la patria,
una emisora
nacional, la radio pública.
¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma. Si estás tan lejos de mí. Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí. Y fue no, mucho no, y tu decisión quebrando al mundo en dos. Y detrás de las sombras de mi casa hablo con tu voz aunque no estás. Hablo con tu voz aunque no estás aquí. Una luna llena y tu sonrisa al caminar. Caía la tarde, bendito aliento de soledad. Me acerqué nervioso como pitando sobre un volcán. Y tu perfume.
Bueno,
minutos, pasaron ya de las 4 de la tarde, la última hora ya.
Sí.
¿Cuándo fue que pasó todo esto? Sí, impresionante, Dios mío, Nahuel Penici sonando en verano 2020 con Primavera.
Y estamos aquí con Patricio Lorente, el conocimiento hereje, una historia de Wikipedia. Wikipedia hace un recorrido que vos contás bien, y en diferentes momentos, pero en un momento directamente en el libro lo planteas así. Nace del descrédito, con cierta sorna por parte de la academia. Uno podría decir una sorna lógica, ¿no? Sobre todo porque todavía no se sabía muy bien de qué manera iba a funcionar, arranca muy despacito, con poca prensa, y termina con ejemplos de instalación muy fuerte. Vos mencionás el del MET convocando a algunos wikipedistas a trabajar el Museo Metropolitano de Nueva York, ¿no? Pero no es el único ejemplo que ponés. Digamos, está ahí, hoy está instalado, y como decíamos hace un rato, en algunos casos es más confiable, por ponerle que Twitter, qué sé yo, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese recorrido? Un poco lo hemos charlado, pero me gustaría profundizarlo en esa instalación. ¿Y qué desafíos hay para el futuro? Digo, si sabes exactamente para dónde avanza en este sentido, ¿no?, de institucionalización.
Sí, como decías vos, Wikipedia los primeros años, primero no la conocía nadie. Nació en el 2001 y hasta el 2004,
había como
2005.
Desconfianza, ¿no? Mucha desconfianza al inicio.
Primero una cosa de nerds. No era muy consultada, etcétera. 2005 empieza a ser conocida. Y en diciembre del 2005 hay un hito que después genera muchas olas detrás. Y es que la revista científica Nature hace una comparación a ciegas entre la británica, la enciclopedia británica, la enciclopedia de Borges.
La canónica por excelencia para...
Y la Wikipedia en inglés. La Wikipedia en inglés en ese momento tenía 400.000 artículos, hoy tiene 6 millones. Digamos, era una fracción bastante pequeña respecto de lo que es hoy. Uh-huh. Y lo que surgió en esa investigación fue en comparación a ciegas de 42 artículos sobre distintas disciplinas científicas, sobre distintos temas, todos vinculados a ciencias. Lo que dio era que Wikipedia tenía en promedio 4 errores menores por artículo y la Enciclopedia Británica tenía 3. Lo que fue un escándalo, no que Wikipedia tuviera errores, sino
que la enciclopedia tuviera.
Lo que es razonable, porque, digamos, una obra de esa dimensión naturalmente tiene errores, tiene omisiones, tiene lagunas. Claro. Pero la Enciclopedia Británica hizo un escándalo, hizo una movida de prensa donde criticaba la metodología del estudio, los artículos que se habían tomado, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los wikipedistas individualmente le escribían a la revista Nature para decirle, no nos decís cuáles son los errores, así los corregimos.
Claro.
Eso fue disruptivo, porque en ese momento Wikipedia empezaba a ser conocido, pero al mismo tiempo era considerado un sitio muy poco confiable, por la prensa en general y por la academia. Me acuerdo en enero del 2006, un mes después del artículo, el jefe del suplemento de informática y tecnología de Clarín hace un artículo diciendo, miren esta porquería de estudio que hizo Nature, en esta guerra, que él veía una guerra ahí, digamos, no parece una exageración, dice, la británica empezó ganando por puntos, pero Wikipedia va a ser indefectiblemente derrotada. Uh-huh. Qué visión de futuro, porque en el 2010 se dejó de editar la Enciclopedia Británica. Y en el 2010 ya la Wikipedia en inglés tenía 1.5 millones de artículos, estaba plenamente vigente.
Sí, a uno le da la sensación de que en esa idea que tenía Borges del conocimiento, y por lo que citaba todo el tiempo la Enciclopedia Británica, Wikipedia se alinea bastante, ¿no?
Sí.
No sé qué hubiera pensado Borges acerca del asunto, no importa, pero digamos.
Sí.
Eso babélico, ¿viste? Universal y...
Yo... Quiero creer, no hay forma de saberlo, quiero creer que hubiera estado fascinado. Me parece que hay cuentos de Borges que uno los puede citar ahora como metáfora de la web, sí, en claro, general, sí, o de claro. Wikipedia en particular, la biblioteca de Babel, el libro de Arena.
Sí, claro.
Totalmente. Bueno, a partir de ahí pasaron un par de años y en el 2007 empezó una tímida pero creciente colaboración entre las instituciones, digamos, entre comillas, tradicionales del conocimiento y Wikipedia. El primero fue una sesión de cientos de miles de fotografías de los archivos históricos alemanes, de los archivos federales de Alemania, a Wikipedia. Que tuvo un resultado notable, no solo por la riqueza de contenido que se le dio a gran parte de la historia europea del siglo XX y anterior, pero sobre todo del siglo XX, sino que además empezaron a pasar cosas curiosas. Por ejemplo, cada fotografía tenía anotado en el reverso una descripción de lo que se veía en la foto. Y lo cierto es que los wikipedistas, que somos seres a veces demasiado meticulosos, empezaron a encontrar errores en esas anotaciones. Entonces hoy los propios archivos federales tienen la anotación original porque tiene valor histórico, pero la corregida también. Mirá, ese personaje que estaba al lado de Hitler en esa foto no era ese personaje, era este otro. En el 2008 hubo una colaboración entre wikipedistas y el Museo Británico, y el Museo Británico tuvo que hacer, encargó un análisis de riesgo formal antes de embarcarse, porque se metió con Wikipedia. ¿Y qué es Wikipedia? ¿Qué sé yo qué es, claro, Wikipedia? Bueno, hoy por hoy es muy normal que las universidades, los museos, las bibliotecas, los archivos históricos, etcétera, tengan iniciativas en común con wikipedistas, porque Wikipedia se ha transformado en el vehículo preferente para comunicar conocimiento o, en el caso de los archivos, la documentación histórica, fotografías, en el caso de los museos, cómo poner a disposición pública su propia colección de la mejor manera posible. Vos fíjate, vos mencionabas al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que es una de las más importantes colaboraciones en la actualidad, y el presidente del directorio del MET ha dicho en entrevistas, dice, esto no es por filantropía, esto no es caridad. Al museo le conviene muchísimo, incluso le conviene en términos económicos, que su colección esté a disposición pública en Wikipedia. Porque lo que obtengo son más visitas, más interés por el museo, más visitas a su página web, que van canalizadas por la propia Wikipedia. Digamos, hoy, si un académico dice, no usen Wikipedia, y está haciendo una cosa muy del año 2007. Hoy ya esa etapa se ha superado mucho. Por supuesto, Wikipedia es una enciclopedia de carácter general. Si vos estás haciendo una investigación de carácter científica en una universidad, en el CONICET, donde sea, no vas a usar Wikipedia. Claro. A veces se usa cuando entras en un tema nuevo y es una muy buena puerta de entrada, porque después además tenés bibliografía académica para seguir consultando.
Claro, te iba a decir eso. Un artículo lo que tiene son enlaces que te van llevando y es el desandar, como, o sea, abrir la mamushka, ¿no? Va saliendo y va sacando y va sacando y va sacando y llegás.
Muchas veces es el es tirar del hilo, es la punta del hilo del que tenés que tirar.
Si no tenés conocimientos de algo particular, vas a una generalidad, Wikipedia, y sobre eso podés llegar al conocimiento específico.
Totalmente.
Que es un montón.
Totalmente.
Es el principio del camino, ¿no?
Totalmente. Y además también permite, sobre todo cuando se trata de artículos bien hechos, que por suerte son muchísimos, que una persona que no es especialista en una disciplina puede entender qué está pasando. Porque, bueno, uno de los desafíos que tiene una enciclopedia de carácter general es cómo redactamos cosas difíciles para que las entendamos todos. Claro. Si ustedes van hoy lo mencionamos, al problema de la epidemia del coronavirus. Bueno, es probable que no encuentren fuera de Wikipedia otro lugar donde esté explicado en términos sencillos, pero además con un nivel de actualización absoluto. Claro. Y todo compendiado en una página, en un artículo que está tomando mucha longitud, sí, pero que te sentás y lo lees en un rato.
Convengamos que Laruse no era tan bueno tampoco.
No, bueno, por supuesto.
Y la encarta.
Yo me acordaba de eso, ¿no?
Me interesa, pensando en el futuro, digo, en cuanto a los desafíos, no te voy a pedir a vos que hables de lo que está mal en Wikipedia, pero en todo caso te detenés en algunos momentos del libro, sí, ciertas cosas que hace falta desarrollar, y me parece que es interesante, porque supongo que a partir de ahí se pensará en el crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está mal, o lo que falta, o lo que todavía no está del todo desarrollado en Wikipedia?
Bueno, hay desafíos que todavía no están del todo resueltos y no están bien resueltos. Uno es esto que hablábamos hace algunos minutos, de muchas veces Wikipedia se intenta tomar como una plataforma publicitaria o como una plataforma de agresión, claro, sobre todo cuando hablamos de, sobre todo de políticos contemporáneos, etcétera. y esto no está todavía del todo bien resuelto. Las biografías de personas en... Es más, el directorio de la Fundación Wikimedia dictó una resolución que fue rarísima porque nunca se mete en temas de contenido, uh-huh. en temas editoriales, y dijo, bueno, hay que tratar a las personas, a los personajes contemporáneos de esta manera. Bueno, del dicho al hecho hay un trecho larguísimo y todavía no está del todo recorrido. Lo otro es que gran parte del contenido, gran parte, todo el contenido de Wikipedia aspira a estar... referenciado en fuentes externas a Wikipedia. Es decir, cada afirmación, cada dato que tiene Wikipedia, la aspiración de máxima es que haya una llamada al pie que te diga esto lo saqué de acá, de una claro. fuente de calidad. Bueno, lo que sucede es que esas fuentes, la mayoría son sitios web. Y vos ponés el enlace al sitio web. Ahora los sitios web son como arenas movedizas. Claro. Cambian todo el tiempo, desaparecen, aparecen nuevos, etcétera. Ahí hay una iniciativa muy interesante que nos está permitiendo sortear esa dificultad, que es un acuerdo y un trabajo en conjunto con los archivos de Internet, el Internet Archive, que es una iniciativa que pretende tener una foto de todo lo que va pasando en la web. Entonces, vos, hay un sitio que desapareció hace 3 años, bueno, ellos tienen una foto de hace 3 años.
Te queda un...
Y entonces hay un robot... digamos, de estos usuarios no humanos, que son una pieza de software, que va recorriendo cada artículo de cada Wikipedia en los 300 idiomas, y cuando chequea que un enlace está roto, es decir, no te lleva a ningún lado, te lo reemplazan por esa fotografía que está en los archivos de Internet. Y eso permite recrear el vínculo entre la fuente
enlace,
y la
claro,
afirmación.
Claro.
Bueno, esto es fundamental, y es fundamental no solo para Wikipedia, sino para, bueno, para cómo se produce conocimiento en el siglo XXI. Y después, bueno, están apareciendo otras iniciativas de inteligencia artificial para luchar contra vandalismos más sofisticados, mm. etcétera, etcétera. Pero más allá de estas sutilezas de la tecnología, yo creo que Wikipedia, el futuro de Wikipedia, depende con que siga habiendo una comunidad de wikipedistas de carne y hueso claro. que estén...
frondosa y con ganas de...
Totalmente. Y con ganas de donar parte de su tiempo... para esto, para garantizar que el conocimiento siga siendo libre, estas cuestiones.
Patricio, para que no quede todo en manos del algoritmo.
Totalmente.
Hay presentación, ¿no?
Hay presentación que es el miércoles 19, 18 horas, aula 202 del Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata.
Totalmente, mañana a las 18 horas. Acá, en Capital, bueno, esto es Radio Nacional, así que se escucha en todo el país.
En todos lados. Pero, pasado mañana.
Esto es pasado mañana en La Plata. Pero también estamos pensando con Diana Mafía, uh-huh. que no solo ha tenido la generosidad de escribir el prólogo, sino que además me ha invitado a también hacer una presentación en el Centro Cultural Tierra Violeta. Eso va a ser el 18 de marzo, horario a confirmar, uh-huh. pero por lo menos ya nos pusimos de acuerdo en la fecha. Y después, bueno, iremos anunciando porque hay invitaciones de otras universidades del país, y así que estamos